Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca este programa con un invitado especial. Vamos a recibir hoy en La Máquina de Pensar a Jorge Olivera. Él es poeta, es investigador, es docente uruguayo que vive en España desde hace mucho tiempo. Ahora es docente en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien?
¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Aquí estamos.
En Uruguay.
Sí, de paso de Uruguay.
En Uruguay con sus... Jorge Olivera, obviamente no estás por la poesía en este momento, estás por la investigación.
Sí, sí, estoy haciendo un trabajo en la Biblioteca Nacional en este momento, sí.
Uh-huh. Jorge Olivera es alguien que estuvo investigando hace mucho tiempo, por ejemplo, a Mario Lebrero, entre otros, ¿no?
Sí, estuve trabajando, y bueno, todavía sigo haciendo algunas cosas sobre Lebrero. Siempre me piden...
Ah, ¿en serio?
Sí, ah, siempre me piden.
Ah, ¿continúas con
cosas?
Eso.
Sí, sí, sí.
Pensé que era digamos, porque uno va a veces cambiando.
Un vicio de juventud.
Exacto.
Y bueno, el problema que tiene Lebrero es que no, una vez que se te prende, no te deja.
Es tremendo, sí.
No te abandona.
Es tremendo. Bueno, alguien que es de 33, Jorge Olivera.
Sí, de 33.
Pero viviste mucho tiempo acá, en Montevideo.
En Montevideo viví de los 18 a los 43, más o menos.
Casi nada. Y a Lebrero, en el caso de Lebrero, lo conociste. Me acuerdo que lo habías entrevistado en Colonia, por ejemplo.
Sí, cuando estaba haciendo la tesis, fui a su casa en Colonia a entrevistarlo.
Ah, porque la tesis era sobre Lebrero.
Sí, claro.
Ok. Ah, sí. Debe haber sido de los primeros, ¿no?
Sí, bueno, en el mismo momento que estaba Jesús Montoya haciendo el trabajo. Lo que pasa es que la tesis de Jesús era sobre Aira y Lebrero, y uh-huh. creo que había otro autor más. Uh-huh. Y sí, era uno de los primeros.
En ese momento no se estudiaba tanto.
No.
Incluso Montoya hizo una semblanza biográfica.
Sí,
y todo,
el librito,
¿no?,
que publicó Trilce.
Acá en Trilce, sí, me acuerdo, porque lo presentamos, sí. Pero en el caso tuyo, nunca cuajó en un libro, digamos, ¿no?
Hice la tesis quedó en el repositorio que se puede consultar, pero uh-huh. nunca hice un libro. Terminé uh-huh. un poco...
Cansado de Lebrero.
Sí, no, y además era una cosa curiosa que pasa con los libros académicos, que luego cuesta mucho convertirlos en un libro ensayístico. O sea, el lenguaje académico es muy duro, muy... Y luego cuando quieres convertir eso en libro, eso implica pues otro año más de trabajo. Yo ya llevaba tiempo trabajando sobre Lebrero, llevaba 10 años con el trabajo, trabajando en secundaria, porque trabajaba en secundaria uh-huh. y escribía cuando podía aquí. Y ya no, cuando presenté la tesis en octubre del 2009, del 2008, ya no me dio para...
Uh-huh, uh-huh. Sí, porque las tesis lo que tienen es ese formato académico de citas y de, bueno, de digamos, de ladrillos que van poniendo uno encima de otro,
sí,
para esa
sí.
la idea de la investigación.
Sí, además es eso lo que te evalúan, ¿no? Te evalúan la manera como construyes el discurso, cómo argumentas. Y luego, claro, cuando quieres escribir un libro... Más bien es el tono ensayístico es otra cosa, ¿no? Uh-huh.
Sí, claro, sí, hay que hacer una tiene que ser más comunicante, tiene que ser más abierto para cualquier interesado, sí. Obviamente.
Bueno, pero no descarto la posibilidad de uh-huh. convertir eso algún día, y todas las cosas que he seguido escribiendo, porque a nivel académico he seguido haciendo cosas uh-huh. que están en revistas y eso.
Bueno, hoy lo hablábamos, que la entrevista que le hiciste había aparecido en Hermes Criollo, ¿no? En
sí,
la revista Hermes Criollo,
sí, sí.
¿no? Pero me imagino que no apareció toda la entrevista también, ¿o sí?
La entrevista apareció toda la entrevista, uh-huh. lo que pasa que esa entrevista yo la tuve, esa salió en el 2006, y la entrevista yo la hice en el 92, cuando él había publicado El portero y el otro, uh-huh. y bueno, ya había terminado de escribir
El discurso vacío. Que todavía no lo había publicado, ¿no?
No,
creo
sí,
que es del 96.
Me comentó algunas cosas de esas, las comentamos. Creo que no están recogidos en la entrevista.
Uh-huh.
Y lo que está en Hermes Criollo es lo que... Bueno, también eso... hizo una especie de, estuvo como más de 10 años metido ahí, hasta que un alumno, Ignacio Baxter, uh-huh, le dijo, ¿por qué no editas esto? Y bueno, si tú te animas a desgrabarlo, yo después hago el trabajo de edición y
lo desgrabó él.
Lo desgrabó él, sí. No.
¿Y las cintas esas?
Las
grabaciones, para digitalizarlas estarían buenas.
Me preguntan eso mucha gente. Uh-huh. Esas cintas, viste que hace unos 3 o 4 años hubo unas grandes inundaciones en septiembre, ¿no?
Aquí en Uruguay, sí, no, sí, me acuerdo.
Sí, y que llovió mucho, en el 23, creo.
Puede ser, sí.
23 o 22, no me acuerdo, uh-huh, muy bien. Uh-huh. Bueno, quizás el 23. Pues esas cintas estaban junto con toda mi biblioteca en casa de mi hermana en 33. Llovió, entró agua en la habitación donde estaba todos los libros y todo eso se fue a, como me dice mi sobrino, se fue a la cantera. ¿Dónde están los libros? En la cantera municipal. Así que no tengo nada.
O sea, directamente se lo llevó el agua.
Se lo llevó el agua, sí. Sí, aquí todo se lo llevó el agua, ¿no?
Brutal, brutal, brutal. Increíble la historia, ¿no?
Impresionante. Pues sí, la verdad que por un lado es un alivio, porque, uh-huh, no sabía muy bien qué hacer con todos esos libros, pero bueno.
¿Eran libros tuyos? No, eran libros, digamos, de tu biblioteca, obviamente.
Sí, era mi biblioteca.
Claro, claro.
Y entre mi biblioteca estaba toda la correspondencia, tenía cartas del Ebrero, tenía discos, uh-huh, casetes, entrevistas, sí, sí, que yo había hecho, todo.
Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pero a vos no solamente te interesó el Ebrero, digamos, como que la idea tuya era un poco también la literatura de los raros, ¿no? Un poco en Uruguay.
Sí, yo empecé estudiando, haciendo un trabajo sobre revistas de los años 70 y 80 en Montevideo y en Argentina y Uruguay, uh-huh, con esta beta de raros, fantásticos, ese trabajo.
O sea, tipo Tariq Carson, por
sí,
ejemplo.
Sí, incluso lo incluía Tariq Carson en ese perfil. Ese trabajo nunca lo publiqué, o sea, era un trabajo de fin de doctorado, pero nunca lo publiqué. Es algo que después, ahora recientemente ha publicado Luciana Martínez, tiene una cosa,
sí,
sobre eso.
Luciana Martínez, mirá, sí, la investigadora de Rosario.
Sí, tiene una cosa sobre revistas que lo hizo ella. Y me interesaba casi todo, Armonía, Tariq Carson, algunas cosas de Teresa Porcelkansky de la primera época.
Teresa Porcelkansky.
Cristina Peri, sí, todo.
L.S. Garini también, ¿no?
Garini también, uh-huh. Julio Ricci.
Julio Ricci.
Toda esta gente, ¿no?
Sí, 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 sí. Que no sé si han sido tan investigados en caso de Julio Ricci, no, la verdad que no.
No hay mucho que yo sepa sobre Julio, no hay mucha cosa hecha.
Sí,
los libros que yo tenía de Julio ya no lo, se fueron con el agua.
Ah, de la editorial Géminis, ¿no?
De la editorial Géminis.
De Julio Ricci,
sí.
Que él también publicó, se encargó de publicar a Garini, ¿no?
Sí, el último libro de Garini, el que sacó en el 78, 76, creo.
Uh-huh, uh-huh. Sí. ¿Y a Ricci lo conociste, no?
Sí, claro, fue profesor.
Ah, porque fue profesor tuyo, claro.
Sí, después.
Sí, a mí Elena Corbellini me dijo también que había sido profesor de.
Sí, después de tuvimos una relación bastante cercana. En los últimos años de la vida de Rich, ¿sí? cuando yo vine y antes de venir ya teníamos una relación, nos escribíamos y eso.
Mirá. Era un personaje también, ¿no? De,
sí.
Julio Ricci, hemos hablado con Lisa Bloch en su momento, Lisa Bloch de Bear, y era alguien que sabía, bueno, muchos idiomas, El Grongo se llamaba.
Uno de los libros de cuentos, sí.
Sí, El Grongo, sí, sí.
Otro de Los Maniáticos.
Los Maniáticos, sí, sí, sí. Cuentos muy especiales también de,
sí,
Ricci, ¿no?
Bueno, sí. Él decía que eran como muy representativos de lo que era el Uruguay, ¿no?
¿En serio?
Sí, sí.
Chao. Bueno, estamos hablando del Uruguay de los 70 también, ¿no?
Una, sí, cosa media. Sí, esta cosa muy silenciada, ¿no?
Uh-huh, claro, sí, sí, como oscura, sí, sí.
Sí, cuando lees todas
las. Con personajes muy, muy metidos.
Sí, cuando lees
obsesivos.
Las cosas de esos años, tiene esa cosa. Hay un trabajo clásico de Mabel Moraña que habla de esto, el de la generación fantasma que publicó Montesexto en el 86, donde habla de esto, ¿no? La generación del silencio, habla de ella.
Sí.
Las estrategias para poder escribir durante la época de la dictadura, ¿no?
pero también eran como personajes obsesivos, maniáticos, ¿no? Que hay un...
Los de Ricci, sí.
Los de Ricci, sí, los sí, de Ricci, sí. Bueno, sí. Y los de Garini, más o menos también, ¿no? O sea, yo veo siempre como una afiliación, bueno, no sé, con Feliberto, no sé, digamos, esos personajes que están muy metidos, que son narradores que prácticamente el único personaje son ellos, prácticamente, ¿no?
Bueno,
un poco
hay una gran diferencia, ¿no? Digo, Feliberto es otra liga.
Bueno, en cuanto a nivel sí, mundial,
y además en Feliberto como hay un trabajo que se hizo hace 3 o 4 años, una tesis de María
del Carmen González,
¿no? Sí,
María Carmen González, sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Te muestra ya que en los años 30 él ya está pensando un proyecto, ¿no? Hay un proyecto de escritura.
Sí, sí.
No sé si hay eso, no lo tengo tan claro en Garini, en Garini no lo tengo tan claro.
Bueno, Garini no se sabe mucho de él, ese Garini que no se llamaba, que es un seudónimo, ¿no?
Sí.
Un hombre nacido en...
Urdangarín,
exactamente.
Como cierto personaje célebre español.
Ah, en España, ¿no? en España ese apellido, claro, está vinculado con la corona,
con la cárcel también.
El yerno de Juan Carlos, que terminó en la cárcel, Juan Carlos, sí.
No sé si hay parentescos.
Urdangarín, sí, él era nacido en Mercedes, pero vivía ahí, en el Montevideo rural, digamos, pero uno habla y no, lo rodea la leyenda, a él ese Garini.
Sí, hay diferentes versiones. Uh-huh. Y diferentes formas de, digamos, pensar a Garini. Hay quien no le gusta nada.
Claro,
y
claro.
Hay quien le parece un genio. Y a mí me interesa, me gusta.
Sí, para mí es uno de los escritores más...
Sí, porque hay una cosa rara que sucede en los 50, uh-huh. que es como una línea diferente a la línea, más a la línea esta del 45... Uh-huh. que es la línea de Armonía, de Garini, de otros uh-huh. más, ¿no?
Sí, que era una línea más fantástica, pero más marginal, digamos, con un tratamiento del lenguaje muy, como decía Armonía, ¿no? Opaco.
Sí, bueno, hay una cosa también, yo creo que en el caso de Garini, muy, muy de la vanguardia, muy del cubismo.
Se lo vinculó siempre, no sé por qué es el cubismo, pero bueno.
Sí, porque le gustaba Juan Gris y le gustaba Braque.
Mm. Y aparentemente sabía mucho de arte visual también, ¿no?
Pero eso y no sé quién me dijo el otro día que tenía un taller en Atlántico, en la costa, un taller de teatro o algo así.
Ah, ¿sí?
Sí, creo, no me acuerdo quién fue.
Yo sé que hay un grupo que estaba medio vinculado, que era aquel que estaba Hugo Giovanetti, bueno, Tariq Carson, como que lo iban a visitar a Garini, me dijo. Me lo dijo el propio Hugo Giovanetti, ¿no? Sí. Y Alfredo Fresia también.
Sí, ahora parece que van a... Mm. Bueno, está el libro ese clásico que sacó Joea en el 94.
¿De Elsa Garini? No.
Sí, es la obra completa hasta ese momento. Luego han sacado algunas cosas más sueltas. Y ahora, según me han dicho, están preparando una...
¿Ah, sí?
Otro libro,
porque también había salido en Banda Oriental, ¿no? O sea, con el prólogo de Pablo Roca.
Sí, salió un cuento, ¿no? Cuento largo, Equilibrio.
Sí, Equilibrios.
Equilibrio salió. Sí. Bueno, ahora parece que hay un rescate ahí de la figura de Garini.
Mm.
Y, bueno, que me parece que está bien, ¿no?
Sí, también por esas fortunas o no sé cómo, los cuentos de Garini se subieron muchos a Letras Uruguay, aquella página que había antigua, ¿no? Y ahí se pueden leer hasta el día de hoy.
Sí,
¿no?
Porque los libros, no sé si los libros, hay uno en Alfa, otro en...
Bueno, Géminis lo había publicado.
Géminis, ¿no? Le publicó en el 76, que es la editorial de Ricci, y los dos primeros que se publica en los años 60, ¿no? La primera edición es de Alfa, de El Equilibrista, ¿no?
El Equilibrista y otros cuentos, mirá vos. Y vos decís que van a publicar ahora, o sea, vuelve Garini.
No sé ni quién lo va a publicar. Me dijeron, una fuente que no estoy...
No puedo develar
la fuente, pero me dijo que sí, que estaban trabajando para hacer una edición, porque luego de la edición del 94 hubo... por ejemplo, Wilfredo Upenco sacó un cuento en en el boletín de la Academia de Letras.
Ah, de la Academia Nacional de Letras, claro.
Sí, sacó unas cosas ahí. Uh-huh. Y después hay cosas sueltas.
Y te digo otro nombre, Ricardo Prieto, que es de los 70, que era dramaturgo, pero sacó en su momento una novela que era, ahora no me acuerdo,
para Benditos Agravios.
No me acuerdo, ¿no? Algo sí, de Amados y Perversos, creo que se llamaba, ¿no?
Sí, tiene tres libros de cuentos y la novelita esa y alguna cosa más que yo no, en su momento no conseguí. Y esos se salvaron de la...
Pero también te interesaba Ricardo
Prieto.
Sí,
me declaró.
¿No? O sea que también, digamos, esta...
Sí, esta... hace como en el 2010, que ya ha pasado, escribí una cosa sobre Juan Introini, que no sé si alguien,
Juan Introini,
alguien lo conoce.
Sí, Juan Introini, claro.
Que es de la generación de Fresia y todos estos de García
Reyes. Muy amigo de Alfredo Fresia, muy amigo, estaban siempre juntos. Sí.
Y
yo lo conocí a Introini gracias.
Introini fue profesor mío en Humanidades, de latín.
De latín, era de grado 5 en latín, sí. Era muy gracioso, ¿no? O sea, cuando hablaba con Introini era un caballero.
Bueno, escribí una cosa sobre él que salió en Francia y me mandó un correo, me dijo... Jorge, me has puesto en el canon.
Era muy gracioso, sí. Él no creía para nada en su, digamos, lo que él escribía, pensaba que no. Pero salieron varios libros acá, ¿no? La tumba, me acuerdo.
Sí, La tumba es un libro, es tremendo ese libro.
Es muy bueno. Y después otro se llama Enmascarado,
que
está muy bien.
Que tiene un cuento sobre Rodó, que es brutal.
Es impresionante.
Tiene dos cuentos, uno sobre Acuña de Figueroa y otro sobre Rodó.
Sí. No sé,
pero... Y El canto de los alacranes, que es el último que lo publicó Caballo... No,
creo que salió en Saburú, ¿no?
En Saburú.
En Saburú, sí, puede ser.
Sí, es una edición que hizo Oscar Brando. Uh-huh. Y los dos anteriores los sacó Caballo Perdido, que es la editorial que tenía Oscar. Y después tiene dos más antes, que son La llave de plata...
Ah, La llave de plata, sí, que es
el... Y el primero de todos, que es una edición suya, que es El impostor.
El impostor. Para mí era Enmascarado, estaba con Rodó, y para mí en La tumba aparecía Acuña Figueroa.
Sí, como, también aparece Acuña.
Como protagonista, como el primer escritor de uruguayo y que...
Sí, es interesante porque tienes... Bueno, La tumba es brutal, ¿no? Porque tiene este cuento sobre los castrati, que es la cosa... esta otra idea de la nación subterránea, la nación que se construye desde lo perverso, ¿no? Uh-huh. Es también una cosa que tiene Prieto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estaba escribiendo el artículo de Introini, la gente de la revista que coordinaba el número me dijo, no, preferimos que dejes a Prieto, y bueno, y tengo una cosa ahí.
Ah, porque ibas a escribir sobre Prieto.
Sí, sobre los dos.
Ah, ok.
Iba a escribir sobre los dos. Y al final... dejé lo de Prieto, que en algún momento lo retomé.
Claro. Introini tenía un... Bueno, tiene Enmascarado, hay también un cuentazo, me acuerdo que me gustó mucho, que es sobre un senador romano, cuando está cayendo el Imperio Romano ahí, que digamos que le queda poco tiempo, ¿no? Le queda menos de un año el Imperio Romano, y bueno, y hay alguien ahí que... Que es un gobernante.
Sí, porque claro, es un Introini era el catedrático de latín, tiene cosas publicadas sobre literatura clásica, ¿no?
Juan Introini, es muy
bueno, es muy divertido los cuentos de La llave de plata, ¿no? Estas ceremonias, tipo fantástico de fines del 19, ceremonias, hay un cuento que es una chica que danza alrededor de un árbol en un jardín, una ceremonia a la luz de la luna, muy interesante. Y en El impostor hay un cuento brutal que es un personaje que va con su novia al cine, el cine este que estaba en la calle Jaguarón, cine Metro, puede ser
en la esquina,
en la esquina.
18 Jaguarón,
en 18 Jaguarón, no, en San José y Jaguarón. San José, no, Yaguarón no, San José y Cuareim. Y es un cuento de vampiros. Se da cuenta de que Montevideo está lleno de vampiros. Es muy entretenido.
Tremendo. Tenía esa visión y muy oscura, pero muy graciosa. O sea, siempre tenía un humor ahí.
Sí, tenía mucho humor.
Digamos, el retrato que hace, el cuento que hace sobre José Enrique Rodó, me consta porque me pasó ahí que gente admiradora de Rodó me pareció espantoso, ¿no?
Sí, claro, porque aquello no deja muy bien a Rodó.
Claro, porque eso es el último mes de Rodó en Palermo, donde está muy con un síndrome de Diógenes y está muy, digamos, con problemas de higiene personal y de salud, y muy obsesivo, en fin.
Sí, cuanto a ese plantea muy bien la lucha esa entre lo ideal y lo dionisíaco, ¿no?
Claro,
que sí, es un poco el tema, uno de los temas de Rodó, ¿no?
Sí, claro, o sea, como que pone un gran contraste entre el Rodó que escribía como para el mármol, ¿no? Con un gran sentido estético y muy depurado, una prosa casi del siglo XIX, y lo que es la realidad pedestre, digamos, estar en Sicilia, pero aparte con poco dinero, en un hotel.
Es tremendo. Bueno, es la historia de la literatura latinoamericana, ¿no? Es tremendo eso.
¿En qué sentido?
Y un poco estos escritores que van y que hacen el viaje.
Ah, y que allá se quedan sin plata.
Y que allá plata. Y esto es lo que cuenta Quiroga en el diario de viaje a París.
Sí.
Pero bueno, interesante.
Y Jorge Olivera, bueno, viviendo en Madrid, digamos, dando clases ahí en la Facultad de Filología, en la Universidad Complutense, obviamente, también te pregunto, ¿no? Si lees literatura latinoamericana, si te interesa, o si lees, de repente más literatura española.
No, literatura española no leo, básicamente porque como trabajo en un área que es dentro del departamento de Española, pero es un área que es solamente hispanoamericana.
Ah, o sea, literatura hispanoamericana.
Sí, solamente doy hispanoamericana y leemos hispanoamericana. Y de hecho,
¿Y qué hay, por ejemplo, en los programas que tenés que dar de hispanoamericana? ¿Qué autores, por ejemplo?
Desde los autores clásicos, no sé, yo doy el curso de 19 y 20 en el grado. Y luego tengo un curso en el máster. Y los cursos, los clásicos, ¿no? O sea...
¿Y de los actuales? No me aparece nadie. Digamos.
Sí, es
¿aparece el Lebrero, por ejemplo, no?
Se da Lebrero en novela, se da Felisberto en cuento, creo. Y esos cursos no los doy yo. Y luego se da muchísima narrativa de mujeres, que es la narrativa que está circulando
claro,
ahora, ¿no?
Claro, sí. O
sea. Tenemos un máster de literatura hispanoamericana que tiene como... Bueno, es el máster mejor evaluado de la facultad. Y uno de los tres mejores evaluados de España. Y hay una dinámica de interacción. Bueno, vos fuiste, ¿no?
Sí, estuve ahí.
Estamos invitando gente, van escritoras, es una dinámica de mucho, digamos, de mucho movimiento. Hay gente que egresa del máster, luego está trabajando en otros lados. Digo, hay siempre muchísima interacción. Por cierto, nada que ver con el tiempo que cuando yo llegué a España, ¿no? Que casi que...
No había tanto vínculo con la literatura hispanoamericana,
contemporánea, ¿no?
Y sobre todo estudiantes que leyeran, digamos, ¿no? O sea, que leyeran a Mónica Ojeda, o que leyeran a, no sé, Samantha Schwell,
o a
Fernanda Trías.
Sí, ahora hay mucho interés. Bueno, y hay mucho interés también porque hay mucha gente que se ha ido a vivir allí, ¿no? O sea, escritoras chilenas o ecuatorianas o esto del otro lado.
Bueno, cuando yo hablé ahí en ese posgrado, había muchos estudiantes que no eran españoles, ¿no?
No, la mayoría no son
como colombianos, son de
distintos
lados.
Sí, gente de aquí de Latinoamérica, sí.
Y que sea un gente igual muy preparada, con mucho interés.
Sí.
Entonces, si para la máquina de pensar, si tenés que recomendar algunas escritoras, escritores...
De todas las escritoras que están publicando ahora, a mí me gusta mucho Selva Almada.
Selva Almada, sí, la argentina.
Sí, me parece que es una escritora muy muy potente. Ahora ha sacado el libro.
Sí, que Selva Almada está en otro palo diferente a que podríamos poner a Samantha Schweble o a Mariana Enríquez, que están más en esa cuestión del, no sé si el terror, el horror, bueno, Selva Almada va por un palo más realista, ¿no?
O sea, sí, una novela, un tipo de novela neo-regional.
Sí.
Trabaja mucho con el tema del paisaje, de los.
Yo,
de los
cuando estuve con Selva Almada, le dije que para mí veía afinidades con lo que escribía Henry Trujillo, ¿no? Y se interesó porque ella es de Villa Elisa, creo, sí, que es de Entre Ríos, que está frente a Mercedes, ¿no?
Sí.
O sea, está frente a Mercedes, precisamente, sí, en Gualeguaychú, ¿no?
Sí, a mí me gusta por eso, porque no es una literatura. Digamos centralista porteña, sino que es una cosa de provincia que digamos de alguna manera yo como uruguayo me siento más representado, ¿no? En ese tipo de personajes, de situaciones, de cosas, ¿no?
Sí, y Selva Almada ha tenido suerte y han hecho películas incluso con libros de ella que no están mal. Ahora no me acuerdo la película cómo se llamaba, pero me gustó mucho. Bueno, bien, ¿y la poesía, para terminar?
¿Qué pasó con la poesía?
¿Y la poesía? Vos sos escritor de poesía, estuvimos hablando la última vez de tu libro de poemas.
No me has preguntado nada, que estoy investigando en la
¿Y qué, biblioteca? Bueno, ¿y qué estás investigando en la biblioteca?
Esto es interesante porque estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con esto que te he contado. Estoy en un proyecto que se llama... es un proyecto sobre pájaros en la poesía latinoamericana.
Pájaros en la poesía latinoamericana, pero digo, ¿en toda la poesía?
Sí, desde que existe...
Ya, desde Julio Regresivo,
antes. Es algo así como la competencia ornitológica, el proyecto se llama Competencia Ornitológica en la poesía hispanoamericana.
Pero debe haber muchísimos pájaros en la poesía hispanoamericana, donde está lleno de pájaros.
Es una locura de Neal Beans, que es el que gestó el proyecto, y Jesús Cano. Y con Neil, digamos, compartimos el interés por Hudson, que es loco por los pájaros.
William Hudson. El de la Tierra Purpúrea.
Sí. Y nada, y tenemos ese proyecto, y ahora estamos trabajando Chile, Uruguay, Argentina y Perú. Estamos haciendo como el relevamiento de los tratamientos.
Bueno, muy bien.
Aunque parezca una cosa así como esta gente que se dedica...
Muy volada, ya que estamos hablando de pájaros.
Sí, tiene que ver con cosas de historia, con cosas de política también. Porque hay toda una historia en América Latina en el 19... que es la construcción de los símbolos nacionales, tienen que ver con el paisaje, con los animales y con los pájaros también.
Bueno, ahí creo que el año pasado Banda Oriental sacó un libro de que era infantil o...
El de Fernán Silva Valdés.
Exacto, que estuvo curado por Vanessa Arta Sánchez, ¿no?
Sí, sí.
Que está con La Máquina de Pensar también, Vanessa, sí, sí, ¿no? Y que es hermoso, ¿no? Con ilustraciones de Fidel Clavo, ¿no?
Sí, y bueno, y ahí terminamos con un librito que publiqué hace 2 años ya.
Que también era de los pájaros, ¿no?
Era de los pájaros, sí.
¿Cómo es el título?
Allá lejos unos pájaros.
Allá lejos unos pájaros.
Libros de la Resistencia, Madrid, 2024.
Muy bien, entonces está, para aquellos que les interesen los pájaros, ¿no? Más allá de la ornitología o que quieran vincularlo con la poesía, allá lejos unos pájaros, es un libro que pueden leer.
Sí, lo pueden comprar por la web porque
Es una editorial española.
Es una editorial española, sería genial que algún distribuidor dijera, vamos a distribuir a Libros de la Resistencia porque es una colección muy potente, ha editado a Milán, a Reinaldo Jiménez... Casi todo el canon más importante de la poesía latinoamericana está publicando en ese editorial.
Bueno, muy bien. Felicitaciones, Jorge Olivera, por este Allá lejos unos pájaros, de los cuales hablamos en La Máquina de Pensar. Y nada, gracias y adelante. No te voy a decir que salgas volando porque...
Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar contigo siempre.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.